Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos.
La edad de la sabiduría y también de la locura.
La época de las creencias y de la incredulidad.
La era de la luz y de las tinieblas.
La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.
Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada.
Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar.
Amigas y amigos de Una Línea sobre el Mar. Volvemos este martes por la tarde. De nuevo una hora tenemos para pensar en compañía y esta tarde tenemos la suerte de contar con Beatriz, que ha salido justo ahora de la acampada Sol para cedernos una hora de su tiempo en esta hora de radio que, como sabéis, dedicamos todos los martes por la tarde a Filosofía de Garaje desde Radio Círculo. Hola, Beatriz.
Hola, Marga, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, como no la estáis viendo, yo puedo daros alguna indicación de quién es Beatriz. Beatriz tiene 29 años, trabaja en una fundación como jefa de finanzas.
Sí.
Eso suena muy, suena muy grande. Y bueno, queríamos preguntarte, así para entrar ya, porque una hora parece mucho tiempo, pero verás que pasa volando. Queríamos preguntarte, ¿cómo fue que te enteraste de la acampada?
Pues mira, yo sabía que se hacía una manifestación convocada por Democracia Real ya el domingo, pero no podía ir porque, bueno, yo hago teatro también, hago improvisación teatral, y ese día tenía un espectáculo, entonces no podía asistir. Pero sí que me leí el manifiesto y me pareció lo que era más necesario en este momento. Entonces, al día siguiente me enteré de que había una convocatoria en la Puerta del Sol para una asamblea a las 8 y, bueno, pues me fui para allá en cuanto salí de trabajar. Cuando llegué, de repente vi que había una asamblea completamente democrática donde todo el mundo tenía derecho a voz, donde además había un moderador, se tomaba el turno de voz a las personas y todo el mundo podía hablar. Y me pareció, bueno, pues que era el momento de que este movimiento surgiera y sobre todo de que las personas lo apoyáramos, ¿no? Había ya personas que habían hecho hasta estructuras, ya estaban creadas hasta unas pequeñas comisiones. Entonces me pareció increíble y me sentí muy identificada.
Entonces tú te incorporaste a la acampada el lunes por la tarde.
El lunes 16 a las 8 de la tarde.
Vale. ¿Y entonces tú viviste el primer desalojo?
Sí. Sí, bueno, yo, claro, llegué allí a las 8 de la tarde, la asamblea terminó, se establecieron unos grupos de trabajo y yo me uní al grupo de trabajo de comunicación. Y bueno, cuando ya más o menos nos habíamos puesto de acuerdo en quién iba a hacer cada cosa, se había hecho ya el curso de portavocía, otros habíamos empezado a hacer el acta de la reunión de comisión, de la comisión de esa noche, bueno, pues me fui para casa, me duché, cogí un saco de dormir para mí y otro para un compañero y un cojín, y me volví, porque yo vivo cerca de la Puerta del Sol, y me volví allí. Y cuando ya nos habíamos hecho un hueco entre cartones y bueno, era más o menos las 4:30 de la mañana, a las 5:45, que todavía no había conseguido conciliar el sueño porque había pues revuelo y había mucha gente hablando y eso, de repente alguien empieza, oh, oh,
sorpresa,
sorpresa, y claro, me levanto y empiezo a ver furgones de policía por todas partes. Y bueno, pues a la gente ya un poco revolucionada, todo el mundo, por favor, poneros juntos, tranquilos, tranquilos, hay un protocolo de desalojo, porque justo antes se había hablado un poco de qué iba a pasar si la policía venía y nos desalojaba. Las primeras cosas que se decían era pues que como la Puerta del Sol es Cañada Real, hay un derecho de 3
sí.
noches de pernocta, entonces que nos acogiésemos a eso. Luego también nos decían que si nos manteníamos caminando por la Puerta del Sol tampoco nos podían desalojar porque simplemente éramos transeúntes, y la tercera opción era que nos mantuviéramos en grupos de menos de 19 personas para que no estuviéramos bueno, pues eso, como reuniones, como manifestaciones, ¿no? Y bueno, al final nada de eso sucedió y lo que hicimos fue que nos cogimos todos de los brazos, los que teníamos algún dispositivo móvil o cámara de vídeo, cámara de fotos, empezamos a grabar y a tomar testimonio de lo que estaba sucediendo. Precisamente por lo que contaban los compañeros, que el día anterior había sucedido con los disturbios, que varios de los vídeos que se habían grabado donde se veía directamente a los policías agrediendo a los manifestantes, pues habían sido censurados.
Ya.
Entonces, bueno, pues todo el mundo estuvo grabando vídeos. Yo me quedé de pie, creo que de las últimas personas, grabando todo lo que pude. Y bueno, y hubo un momento en el que de hecho me sentí sola, porque la gente a la que habían intentado desalojar los policías, pues excepto a un chico al que se lo llevaron directamente, vino una patrulla y se lo llevó, el resto salió caminando más o menos por su propio pie, tirado por los policías obviamente, pero bueno, hacia el otro lado de la plaza, digamos que yo estaba como, estábamos desde el Oso y el Madroño hacia la zona de lo que ahora llaman Pez o Ballena, que es la salida de cercanías, pues en
la
esa
tortuga esa,
sí, en esa zona. Entonces todos los manifestantes que fueron siendo desalojados se fueron como hacia el lado de más allá del caballo y yo me quedé en la parte del Oso y el Madroño. Entonces cuando quise volver a entrar hacia para buscar al resto de manifestantes, la policía no estaba cortando el paso. Ya te mandaban a ir por otro sitio, entonces no podía encontrar a mis amigos, y lo que hice fue irme a casa a subir el material a YouTube que había grabado.
Por tus derechos, toma la calle, que fuerte saca pecho, el pueblo se organiza contra la injusticia, esta democracia es realidad ficticia. 5 millones de parados, hoy se movilizan miles, ante problemas visibles, queremos cambios posibles, hoy no somos invisibles, nuestras voces son audibles, luchamos con la palabra, ellos luchan con misiles, cuando darán solución a esta maldita crisis, menos coches oficiales, al Congreso en bici, recortes en las pensiones, recortes en la educación, recórtate tú el sueldo, político cabrón. Toma la calle, ¿cómo es? Todos y todas, toma la calle.
Toma la calle.
Precarios, precarias, compadres y comadres, sé que unidos podemos y así tomamos las calles. Fruto de la indignación, es nuestro manifiesto ante tanta corrupción de partidos y banqueros. Protesto, protesta, estamos juntos en esto. Protesta, protesta, la democracia muerta.
Beatriz, y para la gente que nos pueda escuchar de fuera de Madrid, ¿cómo le explicaríamos el día a día de la acampada?
Pues yo creo que es un día a día muy especial porque hay mucha gente trabajando. Digamos que el día a día ha ido evolucionando. Al principio eran grupos pequeños y bueno, pues ahora, de hecho, el primer día antes del desalojo lo que había era una carpa nada más que se quería que se quedara, no era como el símbolo de resistencia. Y después del desalojo esa carpa se quitó, pero el martes cuando se volvió por la noche ya la estructura empezó a crecer de forma extraordinaria. Entonces ahora mismo el día a día de la Acampada de Sol es una ciudad paralela. Hay bibliotecas, hay varias cocinas, hay una guardería, hay una zona de descanso, también tenemos una tetería. Hay carteles por todas partes, hay arte en todos sitios, y luego pues las comisiones están trabajando cada una en un sitio de la Puerta del Sol, y tú como trabajador dentro del movimiento, pues bueno, tienes varias funciones dependiendo de dónde estés, ¿no? Pero siempre hay una asamblea general a las 12 y otra a las 6 a la que se puede asistir cualquier persona, y después si trabajas dentro de una comisión pues tienes la asamblea de tu propia comisión, dependiendo de la hora que lo diga tu grupo. Y bueno, pues es un continuo ir y venir de personas que ofrecen su apoyo, que además quieren hablar contigo y decirte que muchas gracias uh-huh. por lo que estáis haciendo. Y viene gente de todo tipo, también gente del extranjero, muchos periodistas. Es un ir y venir continuo de gente que, bueno, que apoya al movimiento.
Qué bien. Y como hablas de que puede, ¿cuál ha sido la función que tú te has buscado allí?
Pues la verdad es que ha sido una función que ha ido evolucionando. Yo empecé un poco como moderadora del grupo de comunicación el primer día y bueno, y cogiendo un poco acta, ordenando todos los contactos de la gente que iba llegando, porque todo el mundo quería ayudar pero no se sabía muy bien dónde. Entonces pues hicimos un acta con pues el nombre de todas las personas que tenían algún yeah. tipo de inquietud y que querían ayudar. Sí. Entonces eso lo he seguido haciendo. Después di el curso de portavocía también y he hecho de portavoz también del movimiento, pero sobre todo mi labor yo creo que ha sido un poco más la coordinación dentro del grupo de comunicación. Un poco echar una mano allí donde haga falta, casi no tanto yeah. coordinación, sino un poco, ¿sabes?, un comodín. Es que al final todos hacemos todo dentro de comunicación. Ahora ya nos estamos estableciendo más en grupos de trabajo y hay una secretaría y yo me quedo en secretaría en estos días, pero pues ya te digo, ha sido una función que ha ido evolucionando.
Cuando hablas de que llevaste a cabo el curso de portavocía y tenías todas estas habilidades, ¿eso es porque tiene que ver con tu profesión o con tus estudios, o dónde has adquirido esos aprendizajes?
Pues si te digo la verdad, a ver, yo, bueno, ya os digo en lo que trabajo y yo estudié Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Sí que es verdad que siempre me ha gustado mucho la comunicación, estaba en la universidad en el grupo de debate, luego he hecho cursos de cómo hablar en público y siempre me ha gustado hablar en público, nunca he tenido ningún problema para eso. Y bueno, el curso de portavocía lo hice porque quería saber también un poco cuáles eran las respuestas que se le tenían que dar de manera unificada a los periodistas. Y bueno, no solo te daban eso en el curso de portavocía, sino que además te decían pues un poco que las respuestas fueran siempre en positivo, que no se dieran opiniones personales. O sea, es un curso bastante uh-huh. bueno que se ha ido replicando durante todos estos días.
Por tus derechos, toma la calle, se fuerte saca pecho, el pueblo se organiza contra la injusticia, esta democracia es realidad ficticia, toma la calle, lucha por tus derechos, toma la calle, se fuerte saca pecho, el pueblo se organiza contra la injusticia, esta democracia es realidad ficticia, toma la calle. Sabemos quién lo hizo, yo digo no hay pan para tanto chorizo, no hay pan para tanto chorizo, no hay pan para tanto chorizo. Yo sé que juntos podemos.
Pues Beatriz, esto de la comunicación nos interesa mucho porque es algo que desde como grupo que hacemos radio también nos preocupa y le damos vueltas, ¿no?, al uso de la palabra, cómo transmitir un pensamiento. Y tú, aunque no trabajas como profesional, no sé si tienes experiencia, pero ¿tú crees que hay en esta experiencia de comunicación semejanzas y diferencias con lo que puede ser una comunicación profesional? Porque incluso, o sea, como comunicación personal estaría todo el periodismo, pero incluso ONGs y fundaciones también actúan como comunicadores, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, yo creo que, o sea, todas las personas que están dentro del movimiento, de alguna manera, la comunicación que hacen no es solo personal, sino también profesional. De hecho, el curso de portavocía se da en ese sentido. No sé si va por ahí la pregunta.
O sea, lo que nos gustaría saber es si a ti te parece que la comunicación desde la Acampada Sol, ¿en qué se parece y en qué se distingue de un trabajo de comunicación profesional? Pues entendiendo que puede ser un trabajo de comunicación profesional, no para los grandes medios, sino que también puedes trabajar en una ONG o en una fundación como comunicadora de ese uh-huh. mensaje?
Bueno, yo creo que las similitudes las tiene todas. Las diferencias es que aquí se le da un pequeño curso a cualquier persona que quiere ser portavoz. Entonces, digamos que la profesionalidad del mensaje debería ser la misma o tiene que ser la misma que la que puede haber en una ONG, en una fundación o en los medios de comunicación. De hecho, bueno, pues ya te digo, siempre se trata un poco de que te dicen que el mensaje sea siempre construyendo en positivo, que no se conteste con un no, sino sí. más de forma positiva, que cuando hables con los medios hagas gestos. O sea, en el curso es un curso profesional realmente de cómo hablar con un medio de comunicación, y yo creo que en eso, pues en la comunicación dentro del movimiento es igual de profesional que la que pudiera haber en cualquier tipo de organización. La diferencia es que aquí está abierto para todo el mundo y todo el mundo en principio puede ser portavoz. Ya. Entonces yo creo que eso también marca una diferencia. Y otra diferencia es que, bueno, pues que al final es una pluralidad de personas que van rotando generalmente en una organización. Tienes un portavoz que siempre da la cara y una persona identificable. Sí. Aquí somos muchas personas. Entonces eso sí que es una gran diferencia. Se ha querido que la comunicación dentro del movimiento tenga la misma pluralidad que el movimiento en sí.
Ajá. ¿Y plantea algún tipo de problema específico la comunicación en un movimiento que no quiere ser representado? Porque cuando, pues no sé, cuando hay comunicación a nivel de empresa o así, quien lleva la portavocía de la empresa, de alguna manera es la imagen de marca y con su presencia, su manera de vestir, de hablar, está representando. Pero aquí, como no nos representan, ni entre nosotras tampoco nos representamos, ¿eso plantea algún tipo de especificidad, de problema, de luego?
Hombre, yo creo que precisamente podría plantearlo, ¿no? Porque al final son muchas las personas que, o sea, sí, quiero decir, si solo fuese una persona la que fuera portavoz, plantearía un problema. Como somos muchos, yo creo que justo lo que se está haciendo es reflejar esa pluralidad del movimiento para que no se identifique a nadie con el mismo. Porque si un día hablo yo, otro día puede hablar, pues no sé, una persona que imagínate que trabaje en un banco y que tenga una imagen diferente. Sí. Otro día puede ser una persona a lo mejor pues de un movimiento Ocupa, otro día puede Ajá. ser un enfermero, otro día, ¿sabes qué? Las cosas que nos caracterizan, en realidad, cuando hablamos como portavoces, pierden, digamos, un poco el sentido. Estamos siendo portavoces del movimiento, da igual lo que hay detrás de esa persona en ese momento, que puede ser cualquier tipo. O sea, porque al final no dejamos de ser personas apoyando este movimiento independientemente de lo que nos caracterice en un momento. Entonces, cuando los medios de comunicación vienen y nos graban, sí que hay una imagen, pero lo que es importante es el mensaje. Y sobre todo, lo que se ha intentado desde la Comisión de Comunicación es que haya pluralidad en esas personas, precisamente para que no haya una identificación nada más que con un grupo de personas homogéneas, ya. sino para uh-huh. que haya esa heterogeneidad que existe dentro uh-huh. del mismo.
Luchamos por la igualdad entre hombres y mujeres. Exigimos que políticos cumplan sus deberes, que rebajen sus sueldos, que escuchen al pueblo. Demasiada corrupción hay todavía en este juego. Estamos hasta los huevos, hasta los ovarios. No genera nuevo empleo y joden nuestros salarios. Lo llaman democracia y es todo lo contrario. Que no se calle el pueblo, que no se calle el barrio. No, que no se calle el pueblo, que no se calle el barrio. No, toma la calle. Lucha por tus derechos, toma la calle. Sé fuerte, saca pecho, el pueblo se organiza contra la injusticia. Esta democracia es realidad ficticia. Toma la calle, lucha por tus derechos, toma la calle. Sé fuerte, saca pecho, el pueblo se organiza contra la injusticia. Esta democracia es realidad ficticia. 5 millones de parados, hoy se movilizan miles ante problemas visibles. Queremos cambios posibles, hoy no somos invisibles. Nuestras voces son audibles, luchamos con la palabra, ellos luchan con misiles. ¿Cuándo darán solución a esta maldita crisis? Menos coches oficiales, al Congreso en bici. Recortes en las pensiones, recortes en la educación. Recórtate tú el sueldo, político cabrón. Toma la calle. ¿Cómo es? Todos y todas. Toma la calle.
Toma la calle.
Precarios, precarias, compadres y comadres, sé que unidos podemos y así tomamos las calles. Frutos de la indignación, es nuestro manifiesto ante tanta corrupción de partidos y banqueros. Protesto, protesta, estamos juntos en esto. Protesta, protesta, protesta. La democracia.
democracia ha muerto. No somos mercancía de políticos y bancos. Únete a la lucha si crees que puedes cambiarlo. Se ha destapado su plan, sabemos quién lo hizo. No hay paz para tanto chorizo. Digo, no hay paz para tanto chorizo. Digo, no hay paz para tanto chorizo. Lucha por tus derechos, toma la calle, se fuerte saca pecho, el pueblo se organiza contra la injusticia, esta democracia es realidad ficticia, toma la calle, lucha por tus derechos, toma la calle, se fuerte saca pecho, el pueblo se organiza contra la injusticia, esta democracia es realidad ficticia, toma la calle. Sabemos quién lo hizo, yo digo no hay pan para tanto chorizo, precarias, digo, no hay pan para tanto con chorizo, padres, no hay pan con madres, para tanto chorizo.
Yo sé que juntos podemos.
Si crees que puedes cambiarlo.
Bueno, estamos hablando con Beatriz, que ha dejado la acampada de sol para venir a una línea sobre el mar a explicarnos la experiencia, desde, sobre todo desde su participación en la Comisión de Comunicación. Y antes nos has explicado, nos has dicho que la acampada era como una ciudad en pequeño. Y para comprender mejor cómo funciona esa ciudad, al tener este grupo de portavoces, que es amplio, diverso, va rotando, ¿sí? ¿Cómo se organiza el grupo y cómo se decide el mensaje? ¿Cómo se sabe los portavoces? ¿Cómo sabéis lo que tenéis que decir? ¿Quién os lo dice?
Es una buena pregunta. Mira, los primeros días, las personas que se quedaron la primera noche elaboraron un documento, ¿vale? Bueno, hubo una comisión pequeñita de unas 4 o 5 personas que elaboraron un documento con una serie de preguntas y respuestas para los medios, que eran las que se daban en el curso de portavocía. Entonces, bueno, pues ahí la responsabilidad recayó sobre estas personas. A medida que el movimiento ha ido creciendo, lo que se ha intentado que los portavoces comuniquen es nada más que aquello que se aprueba en la Asamblea General. Ajá. Entonces, bueno, pues es muy importante que nosotros tengamos las actas de la Asamblea General y que por lo menos haya alguien que venga a la Asamblea General que nos diga exactamente qué ha pasado. Problema, pues que al final es un movimiento muy grande, la comunicación todavía no fluye entre las diferentes comisiones, entonces los portavoces no siempre tienen la comunicación o la información, perdón, de última mano, o sea, es lo último que ha sucedido. Entonces está siendo algo bien complicado en lo que estamos aprendiendo día a día y bueno, y ahora está mejor organizado. Ahora mismo a los portavoces siempre que hay algo nuevo se les reúne y se les comunica, sobre todo cuando termina la Asamblea General, para saber qué cosas se han aprobado y cuáles no. También un poco estamos intentando que los portavoces tengan datos sobre el movimiento, porque es algo que nos piden mucho los medios y nos llevan pidiendo desde siempre, pues por ejemplo eso, desde el número de firmas, las ciudades en las que hay concentraciones, un poco de todo, ¿no? Entonces eso se está trabajando, porque realmente estamos aprendiendo a comunicarnos de una manera en la que antes nunca se había hecho. Yo no he conocido nada que tuviera tantos portavoces al mismo tiempo y que sobre todo expresara voces de tanta gente, porque al final la Asamblea General, como todo se decide por consenso, está expresando la voz de muchas personas. Y ya te digo, es complicado decirte, pues nos dice el mensaje tal persona, no, porque en realidad es lo que viene de la Asamblea, y lo que sí que se intenta es trabajar con los expertos, con las personas que se acercan a la Comisión de Comunicación, trabajar que el mensaje se comunique siempre de forma positiva y que todos los portavoces tengan la misma información.
Vale, y otra cosa que nos llama la atención, porque es digamos que esta figura de portavocía es de alguna manera una figura clásica en las organizaciones, pero ahora estamos en un periodismo ciudadano en el que cualquier persona, todas somos emisoras de recepción y todas estamos. Entonces, ¿cómo es posible que lo que nos parece milagroso, que si cualquier persona que ha ido a la asamblea o que ha pasado por la acampada puede tuitear, puede tener un blog? ¿Y cómo es posible que el mensaje, lo que comunica la acampada, no se disgregue en informaciones contradictorias, en bulos?
Lo hace. lo hace, es el día a día de comunicación. Todos los días llegan bulos, todos los días llegan reclamaciones, todos los días llegan informaciones que salen en prensa escrita, en prensa audiovisual, que no corresponden a lo que los portavoces están diciendo. Nos sucede continuamente y es un gran problema, pero efectivamente al final lo que tenemos que hacer, o sea, ahora mismo la comunicación está cambiando y tú misma lo estás diciendo, ¿no? Que cada uno de nosotros podemos ser un periodista en potencia, sí, y en real. Entonces yo creo que los portavoces están ahí para ser una referencia en el caso de que las personas tengan dudas. Al final el hecho de ser portavoz, digamos que tu mensaje lo tienes muy claro, muy claro hasta cierto punto, es muy concreto,
ya,
por decirlo de alguna manera. Hay información que no tienes y que como persona tú la puedes dar, porque a lo mejor dices, pues es que en la asamblea no se ha debatido y no te lo puedo decir, pero tú sabes que detrás hay otro debate. Entonces hay cosas que tú conoces como participante del movimiento, sí, pero que como portavoz no te están diciendo que transmitas, porque, ajá, lo que se trata es que la portavocía transmita mensajes claros, concretos, positivos y que todo salga de la Asamblea General. Y eso es una labor muy difícil cuando cada uno de nosotros somos un comunicador, cuando además, pues eso, hay mucha gente tuiteando también desde las asambleas. Claro. Luego también el movimiento tiene su propio Twitter, su propio Facebook, sí, su propia página web, que siempre los portavoces se remiten también a estos medios oficiales de comunicación, el canal YouTube. Bueno, pues la campada en ese sentido se ha oficializado mucho, ¿no? Sí. Y siempre cuando hay algún tipo de respuesta que no tienen los portavoces, pues se remite a estos medios. Pero obviamente en los medios de comunicación están saliendo todas las personas que acuden. De hecho, yo la primera vez que salí en un medio ni siquiera era portavoz. Entonces estaba la chica por allí, fue, pues no me acuerdo, me parece que fue el martes, todavía no era portavoz, uh-huh, y nos preguntó y yo contesté, ¿sabes? Ya. Ni siquiera sabía todavía, uh-huh, qué mensaje.
Que los medios entienden bien esa figura rotatoria de la portavocía y escuchan el mensaje y que se transmite y ya está, o van buscando más el amarillismo, el dato escabroso, el estereotipo.
Depende del medio de comunicación, obviamente. Hay medios que nos están tratando muy bien y que se acercan a por una información clara y precisa, y hay otros medios que lo que quieren es eso, el amarillismo. Pero también los medios que quieren eso no solo vienen a buscarlo a comunicación, sino que se van fuera de lo que es comunicación y lo que, yeah, es portavocía, uh-huh, porque pues obviamente ahí cada uno puede expresar su opinión de forma libre y de ahí es de donde salen, yeah, más datos así un poco confusos. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is on the deer. I know you don't know what life is really worth. It's an art that Peter is told after story had never been told. So now you see the light, hey, stand up for your right. Come on, get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Most people think great God will come from the sky, take away everything and take everybody with high. But if you know what life is worth, you will look for yours on your earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up, tap, tap, stand up for your rights. Get up.
A ver, Beatriz, tú que estás en la acampada desde el lunes, como nos has explicado, que llegaste casi en el primer momento, supongo que la pregunta de cómo vives la acampada tendrá, no sé, una respuesta muy amplia, ¿no?
Sí, pero bueno, si te digo la verdad, para mí está siendo una experiencia vital, inolvidable y sobre todo repetible. O sea, yo creo que es una experiencia única que le contaré a mis hijos, a mis nietos, que replicaré en todas partes, porque de verdad que yo lo que he sentido en esta acampada es un acto de amor colectivo, ¿sabes? De gente que se quiere ayudar unos entre otros, que quieren mejorar el mundo, eso de que hablamos todos, ¿sabes? Que muchas veces te reúnes en tu casa para eso, nada, aquí estamos arreglando el mundo, pues eso lo estábamos haciendo en Sol, pero con posibilidades reales de cambio. A mí me emociona mirar hacia atrás, de verdad, me emociono viendo el movimiento asambleario, viendo la gente que se acerca a prestar su apoyo y a decirte que muchas gracias. Eso es increíble, y sobre todo que haya tantas voces en un mismo espacio, tanta pluralidad, y que tú seas parte de eso es un regalo. O sea, realmente para mí esta vivencia es un regalo que me está dando el universo y que estoy pudiendo disfrutar.
Y es una experiencia nueva, ¿no? Novedosa, pero ¿tú crees que tiene con qué tú lo relacionarías con algo como con algo que lo estaba ya preparando en el pasado? O que entronca con algo, o que tiene relación con, o que se ha cultivado, o sea, en algunas otras experiencias.
Yo creo que entronca con la naturaleza misma del ser humano, ¿no? El ser humano siempre se ha dicho que, pues eso, que es un ser social, y entronca con con lo que yo creo que debería ser nuestra bis más potente, por decirlo de alguna manera, el no acostumbrarnos. A mí lo que me tenía asustada era ese silencio que existía en la sociedad española ante, por ejemplo, la reforma de la ley laboral que hubo, o una huelga general que se convocó meses más tarde cuando tenía que haber sido convocada. Cosas que realmente dices, bueno, ¿por qué nos callamos, no? ¿Por qué la sociedad española no alza su voz? Y yo misma digo, ¿qué hago? ¿Me reúno con mis amigos? ¿Promuevo una manifestación? ¿Cómo lo haces? De repente teníamos ese canal ahí al alcance de nuestra mano, ¿no? Entonces yo creo que de verdad esto es lo que como seres humanos y como ciudadanos, tanto, bueno, ciudadanos no solo en ciudades, sino también en pueblos, es una responsabilidad que tenemos que asumir, la de hacernos escuchar y la de exigir responsabilidad, pero ser responsables nosotros mismos también como ciudadanos. Entonces yo creo que bueno, que responde eso a nuestra propia naturaleza, el hecho de salir a la calle y decir qué es lo que queremos, pero sobre todo también pues a una situación de mutismo que nadie sabía por qué estaba ahí ante tantas injusticias y ante sobre todo una evolución de la sociedad que veíamos que era completamente insostenible en valores y en general.
¿Y por qué crees que justo esto ha explotado ahora y no hace 6 meses, no cuando la huelga general, o no cuando el primer rescate a los bancos, o no cuando, yo qué sé?
Pues hombre, yo creo que la manifestación del día 15 obviamente tuvo mucho que ver. También creo que hemos visto levantarse a otros pueblos donde las situaciones son mucho más difíciles que aquí, como en Egipto, por ejemplo. Eso para mí también ha marcado un antes y un después. O sea, ver a todas esas personas en un país donde en realidad las condiciones son mucho más difíciles, te da ejemplo, ¿no? Dices, es que nosotros también tenemos que hacer eso. Islandia, sin ir más lejos, una asamblea constituyente de ciudadanos que se levantaron, es un ejemplo a seguir sin duda. Entonces, ahora yo creo que la manifestación tuvo mucho que ver, sobre todo también porque después hubo represión, y a mí es algo que me ha demostrado el movimiento durante estos días, que cuanta más represión o cuanta más intención por parte del gobierno, de las autoridades había de reprimir el movimiento, con más fuerza contestaban los ciudadanos. Y creo que eso ha marcado mucho también. Quizás si la manifestación hubiese sido completamente pacífica, se hubiera replicado, pero de otra manera, no con la fuerza con la que lo ha hecho.
Ahora que hablas de la represión, ¿tú cómo te explicas que con la de problemas que hay y con la de violencia, en definitiva, violencia económica, violencia de todo tipo, la respuesta sea tan pacífica? ¿Por qué no se recurre? O sea, ¿por qué el movimiento no tiene un punto pues más, como diríamos, no sé, por decirlo de alguna manera, como de barricada, por decirlo así?
Pues yo creo que porque en el origen las personas que estaban allí decidieron plantar cara a la violencia de la policía con no violencia. Ese fue un planteamiento inicial maravilloso. O sea, yo en el desalojo del lunes 15, todo el mundo decía, ¿sabes? Nosotros somos un movimiento pacífico, no violento completamente, y nunca nos vamos a enfrentar a la policía, simplemente nos unimos, ¿sabes? Uh-huh. Nos agarramos los brazos y ya está. Entonces eso ha marcado el movimiento desde el inicio, y yo creo que también es un poco dar ejemplo, ¿no? Gandhi decía que seamos el cambio que queremos crear, sí. Un poco, pues nosotros tenemos que dar ese ejemplo también, tenemos que ser el cambio que queremos provocar. Entonces por eso también el movimiento asambleario, por eso la no violencia, yo creo que es muy importante decir que eso, que nosotros podemos conseguirlo de una manera pacífica, que no es necesaria esa violencia.
Sick and tired of your ism, schism, game, dying and go to heaven in the Jesus' name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light, what you gonna we gonna do? Stand up for our rights, yeah, yeah, so yeah. You better get up.
Beatriz, se está planteando, se está proponiendo desde la Acampada Sol hacer asambleas el sábado que viene en todos los barrios o en los barrios que sea. Y nos acabas de hablar hace un momento del ejemplo de lo que marcó la voluntad y la decisión de esas primeras personas en lo que ha sido el tono de la acampada. ¿Tú cómo valoras esa decisión de dispersar, bueno, dispersarse, no sé si es la palabra, de replicarse o de descentralizarse, no sé cómo decirlo, ir a los barrios? ¿Por qué crees que se propone eso?
Bueno, yo creo que es muy importante porque al final el movimiento necesita estructurarse de alguna manera, y también es muy importante trasladarlo a los barrios para que todo el mundo se pueda sentir representado, porque bueno, pues también hay gente, por ejemplo, yo tengo compañeras que a lo mejor trabajan en Majadahonda, que tienen hijos y familia y que no pueden venir a la Puerta del Sol. Entonces, de alguna manera, trasladar eso a los barrios es abrir el movimiento a más gente, a que más personas se expresen. Me parece fundamental dentro del tono o de la dirección que está cogiendo el movimiento. Y de hecho, creo que va a aglutinar a más personas aún, por lo que te digo, porque ya. Al final, pues las personas que no pueden venir a la Puerta del Sol lo van a tener en la puerta de su casa. Entonces es una oportunidad muy buena.
Vale. Y mira, tenemos una pregunta que nos han planteado por el blog. Dice, quisiera debatir sobre la vieja cuestión de fines y medios. Y pregunta, dice, ¿tenemos que tener fines? ¿Tenemos que tener reivindicaciones? ¿O solo somos un medio, un lugar en el que se debate, un lugar por donde pasan cosas, un medio para que la gente se encuentre y actúe?
Pues es que mira, yo creo que independientemente de una cosa, o sea, independientemente de que haya fines, sí. Los medios, o sea, quiero decir, a ver cómo me explico, sí. Que una cosa no quita la otra, o sea, el debate de eso, de si tenemos que tener, o sea, si qué vale más, si los fines o los medios, yo creo que en este caso el debate que está habiendo en Sol es un fin en sí mismo, ¿no? Porque era necesario que sucediera esto y hemos conseguido también que la ciudadanía se levante, yo creo que eso era un objetivo, sí. Y ahora a través de este debate que está habiendo se conseguirán otras cosas, entonces llegaremos a fines o a metas a través de lo que está sucediendo. No sé si estoy contestando muy bien a la pregunta.
Sí, 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 sí.
tell me heaven is on the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an art that deserves gold. After story I've never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on,
get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Pues Beatriz, tú no has podido escucharlo porque por suerte, como tú bien dices, la vida nos está regalando una acampada que no nos deja mucho tiempo para hacer otras cosas, pero desde aquí, desde Una Línea sobre el Mar, el otro día, para toda la audiencia está disponible en nuestro podcast, en el blog, estuvimos haciendo una rueda de corresponsales y lo que buscábamos era, expresamente eludimos Madrid y Barcelona y queríamos conectar con acampadas de ciudades, pues que mal llamadas pequeñas, para ver cómo qué estaba pasando. Y está disponible ahí, se puede escuchar, no nos lo inventamos. Nos sorprendió mucho la similitud y la unidad de la experiencia. Es decir, que todos los relatos eran, por supuesto, distintos, porque una persona del sur pues no es como una persona del norte, ni en su manera de expresar, ni en su vivencia. Pero al final todo el mundo hablaba de cuestiones muy parecidas, ¿no? De cuestiones de una emocionalidad común, de este tono de unidad, de alegría por estar juntos, de por fin ya era hora. Bueno, como que todas las voces eran distintas, pero al fin y al cabo en una sintonía muy grande. Y suponemos que no tienes una respuesta, pero quizás si tienes alguna intuición de cómo circula esta telepatía, cómo es posible que en todas las ciudades haya buen ambiente, que en ninguna acampada haya habido disturbios, que en ninguna acampada haya habido pues violencia interna o haya habido un desgarro o una división porque una línea política no se ha entendido con la otra o como que está este virus, ¿no? Que esta gripe de acampada que de repente nos ha contaminado. ¿Tú tienes alguna imagen, alguna idea de por qué esto está pasando así?
Pues mira, yo es que soy una persona muy optimista y creo profundamente en el ser humano. Y yo creo que eso es lo que ha llevado a que esto sea así, a que en el fondo el ser humano es bueno por naturaleza, nos queremos y ya te digo, para mí la experiencia de la acampada ha sido un acto de amor colectivo y además en distintos sitios. Hay una energía de querer que las cosas cambien, de querer que todo vaya mejor. Ese sentimiento está en nuestras cabezas, es como una proyección que queremos tener, que todo, ¿sabes?, que podamos vivir en un mundo mejor y eso lo deseamos todos en alguna parte de nuestro ser. Entonces cuando hay una oportunidad en la que puedes compartir eso con el resto de la gente, se contagia, lo vives, te abrazas y se replica por otro sitio sin necesidad de contar lo que está pasando, porque al final es una necesidad del ser humano el sentirse acompañado también un poco en esa alegría, en esa ilusión, en ver un horizonte diferente, un horizonte que pensabas que te lo imaginabas tú solo y de repente sales a la calle y hay un montón de gente que ve lo mismo que
claro,
tú.
Que es compartido.
Entonces,
¿no?
Yo creo que esa es la conexión que no se ve pero que está ahí.
¿Y tendrías alguna imagen, alguna anécdota que refleje, ¿no?, alguna escena de amor, algo que tú has visto que quieres regalar a la audiencia, ¿no? El detallito aquel de pasó aquello, pasó lo otro.
Pues mira, para mí, dentro de la comisión de comunicación, que sufrimos mucho estrés, porque es así, estamos muy estresados todos dentro de comunicación, siempre hay alguna persona que dice que por favor nos tratemos con más cariño y con más amor, pero sobre todo cuando se creó la comisión de sanidad o sí, de enfermería, mejor dicho, vino una persona a darnos masajes. Y aquello de verdad, o sea, cambió completamente la comisión de comunicación, ¿sabes? De repente el que había entrado con cara de acelga pocha, ¿sabes? Le daban un masaje aquí con aceite y tal, unas manos maravillosas. Y claro, y de repente ya te vestías y tal y decías, uy, si de repente, ¿sabes? Tengo una sonrisa, estoy de buen rollo, tengo muchísimas más ganas de trabajar, estoy relajado y nos acabas de dar una lección a todos, ¿no? Desde enfermería le decíamos al compañero. Y bueno, pues fíjate, ese día también, no sé, yo tras que me dieran el masaje me puse a hacer bocadillos para todo el mundo, no sé, ¿sabes? De repente hay unas ganas de hacer cosas positivas y buenas y bonitas, pues mucho, mucho mejor.
Pues con esta imagen de un movimiento que es masajeado con manos amorosas, nos despedimos esta tarde en Una línea sobre el mar. Hasta el martes que viene.
El pueblo se organiza contra la injusticia. Esta democracia es realidad ficticia. Toma la calle, lucha por tus derechos. Toma la calle, sé fuerte, saca pecho. El pueblo se organiza contra la injusticia. Esta democracia es realidad ficticia. Toma la calle, toma la calle, toma la calle. Luchamos por la igualdad entre hombres y mujeres. Exigimos que políticos cumplan sus deberes, que rebajen sus sueldos, que escuchen al pueblo. Demasiada corrupción hay todavía en este juego. Estamos hasta los huevos, hasta los ovarios, no genera nuevo empleo y joden nuestros salarios. Lo llaman democracia y es todo lo contrario. Que no se calle el pueblo, que no se calle el barrio. No, que no se calle el pueblo, que no se calle el barrio. No, toma la calle. Toma la calle, lucha por tus derechos. Toma la calle, sé fuerte, saca pecho. El pueblo se organiza contra la injusticia.
Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía.
Todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. A cualquier hora y con más información, www.unalineasobreelmar.net.
Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo.
Como siempre, con Pablo Mateo a los controles.